buenos días.
Antes que nada, felicitarte porque hoy, a pesar de que algunos se empeñan en que se celebre el Día de la Persona Especial, yo te felicito por ser padre, que además extensamente. Y padre y abuelo.
Igual, abuelo, efectivamente. Igual para ti, ¿no? Y para quienes también lo son y nos escuchan en este momento.
Pues yo quiero hoy reivindicar la figura del padre, de verdad, porque creo que es una figura que se está denostando. Ayer tenía una pequeña conversación con respecto a lo que los institutos de esta comunidad autónoma querida llamada Canarias, dentro de este país llamado España, en los institutos de secundaria, lo que se hacía ayer con la celebración del Día de la Persona Especial. Que eso, no sé si tú sabrás lo que está pasando, pero es que es una iniciativa que tiene para evitar herir sensibilidades, para ser inclusivos en las diversidades familiares, y entonces para familias monoparentales, homoparentales, se inventaron el tema este del Día de la Persona Especial, pero lo que hacen es denostar la figura del padre. Es una cosa impresionante.
Es que ahora, como nunca, retuercen el castellano y empiezan a aparecer palabras que quieren significar una cosa, pero significan otra, y huyendo, como tú has planteado, de herir sensibilidades. Mira, vamos a ver.
Pon otro día del año. No hay otro día del año para las personas especiales.
Claro. Además, si es una familia monoparental, pues la función del padre y de la madre, pues la hace la persona que tiene a su cargo a sus hijos. Y ese hace esas dos funciones, pues venga, pues que lo celebren, sumemos, bueno, en fin.
Es que de verdad siempre ha habido huérfanos de padres, siempre ha habido gente que no ha tenido padres, que ha tenido dificultades, padres que han abandonado a su familia, es decir, chicos con problemas o familias desestructuradas ha habido históricamente, ahora hay muchas más, sí, es verdad. Pero, coña, que hay muchos días al año para quitarse el Día del Padre. Es que a mí me molesta tremendamente, que dé vergüenza ahora decir, es que es el Día del Padre y hay que celebrar el Día del Padre, porque el padre es muy importante en una sociedad y en la educación de unos hijos. Y el que no lo tenga, pues que lo busque, pero no quiten al que quiere ser padre.
Sin duda. Y bueno, vamos a ver. Y es eso, es que la función es la primordial. Y quien quiera que la haga, pues ese es el padre.
Ya está, seguramente.
¿Cuántos abuelos no han tenido a su cargo, pues por desgracias familiares o por lo que sea, a los nietos, y su actitud frente al nieto ha sido la de un padre y la de una madre?
Y hermanos mayores, y novios, claro, de madre, o amigos de madre, claro, o incluso tíos, el padrino, es decir, la figura del padre es la figura del padre. No tiene por qué ser el progenitor masculino, pero que...
Efectivamente.
Pero que los chavales y las chavales necesitan la figura de un padre, o les viene muy bien esa figura de un padre vocacional que quiere educar a sus hijos. Conte, es que a mí me da muchísima rabia que la modernidad, la progresía, vaya por este camino, el Día de la Persona Especial. Váyase usted un poco a la mierda, póngalo usted el 20 de marzo, o el 18, pero no el 19, hombre.
Claro. Es que dice, no, esto puede molestar, sí. Lo quitamos. La solución es lo quitamos.
Pero si molesta a los padres convencionales, a los estadísticamente más frecuentes, porque no hay que olvidar que la mayoría de los padres de este país son buenos padres, la mayoría inmensa. Que haya un descerebrado, que haya una persona que utiliza la violencia vicaria, que haya dos bretones y dos golfos de este que mató a sus hijas aquí en un barco, es decir, que haya dos, tres, cuatro, cinco, no quiere decir que el resto de los padres seamos potencialmente unos malos padres. Ya está bien.
Sin duda. Bueno.
Felicidad al padre, echa la reclamación, vámonos al lío.
Sí.
No, pero es que la progresía de este país se equivoca.
Yo espero que mis hijas me traigan hoy la corbata. No creo que sea una corbata, pero vamos, que vendrán con un paquetito, te lo aseguro.
Yo tengo ya tengo yo en mi poder, no, pues me lo están trayendo de Chipiona, el cupón de la 11 del Día del Papá. Que si te toca son 17 millones de euros,
los 17
Rafa.
17 millones.
17 millones. Y además, si no eres padre, no te lo dan. Es que es broma. Sí. Eso se lo puede comprar todo el mundo. Pero bueno, hace ilusión. Así que todo el mundo que tenga hijos, que felicite. Y todo hijo que tenga padre, que disfrute de él. Que después, cuando no estás, echa muchísimo de menos. Así que disfruten de él y si lo tienen cerca,
tengan un paquetito, aunque sea de un bollo de pan.
Sí. Vayan a verlo y mírenlo a los ojos, que los padres mirando enseñan mucho. Sí. Bueno, pues vámonos a la batalla, que la verdad es que es bonito recordar a nuestros padres, pero hoy es un día complicado.
Esa sería la buena noticia de hoy.
La del Día del Padre.
Felicidades a todos los padres.
Bueno, pues ¿qué pasa con Teresa? Que al final nos va a dejar una buena retahíla de agua. Ayer dejó un poquito de viento, tiró alguna farola que estaba en mal estado. A los aviones le costaba despegar y aterrizar, pero ayer de momento no fue tanto como se esperaba, ¿no?
Y hoy, a lo largo de la noche, al menos aquí en La Laguna, vamos, yo acabo de abrir las ventanas y no ha llovido.
Aquí tampoco, no ha llovido, en el norte tampoco.
Y según San Google, a lo largo de la mañana, entre las 8 y las 10, hay riesgo de algo, pero un porcentaje muy bajo.
La EMET da 100% de lluvia en el norte desde hoy a las 12 de la mañana hasta el lunes, sin parar, 100%.
Sí, aquí en La Laguna, a partir de las 12 da el 40%.
Pues bueno,
yo creo que va a descargar, está previsto descargar más, es en el entre, digamos, el Médano, por ahí, hasta el acantilado de los Gigantes, y luego también en la zona Isla Baja y el Puerto de la Cruz, supongo, también.
Vamos a ver.
Sobre todo en la medianía, creo.
Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero sensación que tú tienes, ¿nos hemos precipitado en meter a los chicos en clase, en casa y suspender las clases de primaria y secundaria?
Esto es difícil, vamos a ver, por mucha ciencia y muchas previsiones meteorológicas, pues puede cambiar, y más en la zona en la que está situada Canarias, ¿no? Los vientos pueden cambiar en momentos, ¿no? Y, hombre, podemos hacer dos símiles, ¿no? Dice, hombre, nos dicen siempre que viene luego, luego no viene, y cuando venga, ¿qué pasará? O más vale prevenir que lamentar, ¿eh? No lo sé. Hombre, lo de quitar a los niños, yo creo que tiene más que ver con estar preparados a una eventual catástrofe, que la atención pues es más fácil quitando tráfico de la carretera. Y claro, vamos, el tráfico cambia enormemente si quitas a los escolares. Pero, en fin, no lo sé. Tampoco es tan grave que estén un día sin clase.
Dos. Están hoy y mañana.
Dos días, sí. Bueno, también me he precipitado al decirlo. Para los niños no es grave,
pero para los papis y mami.
Claro.
Hombre, antes podíamos haber hecho como hacíamos, ¿no? Que el Día del Padre era fiesta. Entonces no el Día de San José en este país, porque era el Día del Padre, niños se dedicaban a estar con sus padres, los que lo tuvieran. Pero ahora, como ya no hay fiesta el Día del Padre, pues ahora te estudias.
No, hay fiesta en
Fallas.
Valencia, creo, y yo creo que en Cataluña también.
No lo sé. Voy a preguntar que tengo una hija trabajando en Barcelona, pero puede ser. Pues, en Valencia seguro,
en Valencia, porque
anoche fue la Nit del Foc y hoy es el día grande de la falla.
Sí, además tienen buen tiempo.
Bueno, pues vamos a hablar de una cosa que yo ayer leía con mucho interés, pero al final no era tanto como parecía, porque daban un anuncio de que los que facturaban menos de 50.000 euros al año iban a dejar de pagar IGIC, pero también iban a dejar de hacer declaraciones de IGIC, con lo cual se iban a tener que desgravar y se convertían en usuarios finales y pagadores de IGIC. Yo no sé si compartirás la visión que yo tengo, pero yo creo que a un emprendedor, a un autónomo, le viene muy bien hacer declaraciones de IGIC, porque cobra y paga, y al final paga si ha ganado más de que...
El método de contable que tiene el IGIC, cómo se recauda en Canarias el IGIC, el primer pagador del IGIC es el importador. Y realmente, vamos a ver, el que facture menos de 50.000 euros, esto le beneficia solo sobre el IGIC correspondiente al valor añadido.
Justamente.
El que cuando compre, si compra a 10, va a pagar el IGIC de hasta a 10, porque todos los anteriores han pagado, y entonces le van a facturar, eso sí, sin desglosar, pero el IGIC va a estar comprendido. Y se va a liberar de pagar el IGIC de su valor añadido. Dice, lo he comprado a 10, si esto lo vendo, no sé, a 12, pues dejará de pagar el IGIC del 2. Y luego, además, dejará de pagar el IGIC de, si estamos hablando de un profesional, de alguien que lo que cobra corresponde más a su actividad laboral que no a la mercancía que traslada, pues tampoco va a pagar el IGIC por eso. Todo el sistema de contabilidad del IGIC, hombre, es un poco injusto, porque, vamos a ver, la mercancía aquí, bueno, menos la que se produzca aquí, pero la inmensa mayoría de los bienes vienen del exterior. Y ese IGIC, el que importa, lo paga cuando lo trae, y ya esa mercancía ha pagado el IGIC, pero está en la estantería. Entonces, si no haces declaración de IGIC, que es cuando equilibras entre el IGIC pagado en un momento y el cobrado,
te lo comes,
pues,
tú. Te lo comes.
Te lo comes.
Se convierte, en un coste. Se convierte en un coste.
Tendrían que hacer una pensada, sí, al mecanismo de cobro del IGIC. Bueno,
y sobre todo que hace una previsión. Dice, no, yo soy autónomo, pero este año voy a facturar. ¿Cuánto voy a facturar yo este año? ¿Alguien lo sabe en enero? Porque, claro, los IGIC cuando se factura es cuando se hace el servicio.
Claro.
¿Qué hago?
Claro.
¿La factura la voy haciendo sin IGIC y si me paso después empiezo a hacerla?
¿Deslotada o no? Claro, claro.
Es un poco raro, ¿no?
Es que es eso. Cualquier modificación afecta a todo el sistema de cobros del IGIC. Que además, vamos, y esto no es directamente relacionado con lo que estamos hablando, pero resulta que con el IGIC los empresarios, todos los que nos convertimos en funcionarios de Hacienda, sin, claro, estar en nómina.
Y además yo quiero dar una pensada al tema, no he tenido tiempo de hacer ningún caso práctico de estos que me invento, y que además la ChatGPT te ayuda bastante a hacer estas cosas. A mí me da la sensación de que esto es una trampa, en el sentido de que tú le dices a la gente, como cuando dice, no haga usted declaración de la renta porque no gana usted 20.000 euros. Ya, pero es que yo he estado todo el año pagando retenciones, y si no hago declaración,
claro,
de la renta,
claro,
usted no me devuelve lo que he pagado de más.
Claro.
Y esto me suena, claro, a algo, sí, parecido. Dice, no hace falta cobrar IGIC más de 50.000. Conviértase usted en un pagador, porque todo el que usted, claro, pague, se lo va a comer usted. No lo va a poder desgravar en el momento que lo factura.
De todos modos, yo creo que no serán muchos los autónomos, porque estamos hablando de facturación.
11.000, no entiende Manuel Domínguez, que son 11.000.
11.000 de beneficios.
Sí, beneficiarios.
Ah, 11.000 contribuyentes.
Sí, beneficiarios que no tendrían que hacer, pues, declaraciones trimestrales, donde esas declaraciones trimestrales les supondría a la Consejería de Hacienda devoluciones de IGIC ya.
Claro.
Entonces, yo creo que esto es una trampa.
Sí, una noticia propaganda.
Sí, total, ¿sí? Total. Pues además, porque podrían dejar de pagar, es decir, no es noticia todavía.
En todo caso, va a afectar a minorías.
A minorías.
Porque a quien no nos escucha, si un autónomo factura 50.000 euros, no quiere decir que sus beneficios sean 50.000 euros. Infinitamente menos. ¿No?
Como se le queden 20, ya va bien. Como se le queden 20.000, claro, euros de sueldo, ya va,
claro,
bien.
Claro, claro, claro.
Esto no suena, a mí no me gusta el caminar de la perrita, y además creo que no es el sitio adecuado donde hacerlo, claro, y hay que estudiar ese REPEP, hay que estudiarlo bien. Y oye, que ya una consejería autónoma está muy bien, pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos.
Hombre, lo que beneficiaría a todos, y yo creo que es una sugerencia que muchos pensarán en ella, es que, vamos a ver, excepcionalmente se ha ido subiendo el IGIC, el genérico, ¿no? Uh-huh. El que dice el 7%, quiero recordar, desde el 4 hasta el 7.
Poquito a poco.
Y siempre cuando lo han subido han dicho, bueno, cuando las cosas cambien,
lo quitamos,
volveremos atrás. Bueno, pues una bajada del IGIC, esa sí que beneficiaría absolutamente a todos, porque al final el IGIC lo paga el consumidor. Si volviéramos al IGIC, aquel del 4%, entonces la vida costaría un 3% menos, porque ese es el IGIC más general, ¿no?
Bueno, quitamos, esa es otra,
alimentos y algunos otros, pero claro, es que cada vez que han subido el IGIC, cuando se sube un impuesto, siempre se dice, no, es circunstancial porque tenemos que combatir esto o lo otro. Pero luego pasan los años y no volvemos al IGIC o al impuesto que sea originario. O sea, si quieren hacer algo que beneficie a la totalidad de la población, porque el IGIC lo pagamos todos, independientemente de la renta que tengamos. es un impuesto muy sano para las administraciones públicas, tiene una capacidad de recaudación enorme, lo mismo que el IVA, pero es el impuesto más injusto que tenemos. Ese junto al de patrimonio, ¿no? Pero vamos, este en concreto, porque mira, comer comemos todos, ropa compraremos más o menos, pero todos
vamos vestidos.
Compramos, o sea que y además, pues aquel que se gasta el 100% de su renta, porque su renta no le permite ahorrar, pues paga casi lo mismo que lo que pague cualquier otro que ahorra. Pero en fin, no nos harán caso.
Seguramente no. De todas maneras, los impuestos como el IGI, que es un impuesto que al que lo paga y lo cobra, yo siempre he querido hacer una liquidación porque me ahorro costes, es decir,
claro,
todo el IGI claro. De mis proveedores no lo pago, y si no va en la contabilidad como un coste de explotación. Sin embargo, si no hago declaraciones, ese IGI que pago, que soporto, se convierte en coste.
Claro, y otra cosa, si eres revendedor y no declaras el IGI separado de la actividad, pues el IGI queda en la estantería. De lo que vendes y de lo que no vendes.
Y de lo que no vendes, correcto. Pues nada, y seguiremos investigando. Yo creo que esto es un buen truco para devolver menos dinero y que se quede más IGIC en las arcas del gobierno de Canarias.
Y luego que no afecta a tantos.
No. Dice 11.000
euros. La parte positiva que pueda tener no afecta a tantos.
Bueno, ¿ya crees que definitivamente después de un año de la aplicación de la ley del 18 de marzo y el 25, los inmigrantes menores no acompañados se han convertido en un problema del pasado de Canarias o seguimos teniendo?
No.
Se ha solucionado, ¿no?
Seguimos prácticamente igual. Yo no tengo en mente los números, pero me da la impresión de que los que salen por los que entran.
Yo veo los mismos más o menos. Yo no he dejado de ver gente por las calles de mi entorno.
Sí, los mismos
que veía, veo en el puerto, veo en la Plaza Charco los mismos chavales, en la estaba bajando por la calle Cologan, veo los mismos chavales, los centros de acogida que estaban en el norte, pues siguen estando, ¿no?
El flujo de salida es casi anecdótico, es muy muy bajo.
Es que dicen que ya hay 2.000 menos, yo no sé dónde lo habrán sacado.
No lo sé, bueno, puede ser no como consecuencia de los que hayan salido, puede ser como consecuencia. A ver, que yo creo que están viniendo menos pateras,
eso sí,
o sea, entran menos y hay una salida que es automática, es el cumplir 18 años. En cuanto cumplen 18 años... ya dejan de estar bajo el amparo y protección del gobierno de Canarias. Y pasan, bueno, pues de eso tampoco se habla, ¿eh?
No. Yo es que hoy he visto la noticia de que se ha cumplido un año. Ayer veíamos que había solamente 113 expedientes pendientes. Hoy dicen que hay 2.000 menores menos. Dicen, pero claro, es que la sensación que uno tiene es que no nos creemos nada de lo que nos dicen, ¿no? Lo ponemos todo en cuarentena.
En Canarias, los menores no acompañados extranjeros, o sea, los que proceden de la inmigración, porque no hay otros, en cuanto cumplen 18 años, pasan a no tener protección ninguna, a veces alguna ONG, y a partir de ahí, de un modo u otro, se las arreglan para salir de Canarias e ir hacia cualquier punto de Europa donde tienen alguien de su localidad o tienen un pariente o tienen un no sé qué, y si el tiempo que han estado bajo la protección del gobierno de Canarias lo han aprovechado y han recibido una formación, pues mira, se las apañarán cuando salgan de aquí, pero si no lo tienen mal, ¿no? Y quizá ese es el motivo por el que en este momento dicen, ¿no? Dicen, como tú apuntas, que puede haber 2.000 menos. Bueno, pues si los hay, no es como consecuencia de los que han salido, dirigidos a otro territorio para que ese territorio haga la protección, sino como consecuencia de que han llegado a la mayoría de edad y bueno, pues han dejado de estar bajo la protección del gobierno de Canarias.
Bueno, no sé si te has enterado, ayer veía la noticia y me llama muchísimo la atención que el exdirector del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, del BBVA, ha sido beneficiado con una propuesta de condena por parte de la Fiscalía de 173 años de prisión y al BBVA le piden 180 mil millones de multa por haber contratado al entorno del excomisario Villarejo para espiar a clientes y políticos. Hablamos de Francisco González, director del BBVA, que tiene que estar un contento hoy del muerto. ¿No te parece desmedido todo esto?
Desmedido, vamos, yo por muy grave que sea, por muy realidad que sea, una indemnización de ese calibre, ¿y quién la pide? La fiscalía.
Por haber contratado a Villarejo y su entorno para espiar a políticos y funcionarios y tal, e incluso para espiarlo, para extorsionarlos, ¿no? Es decir, esto tiene una pinta de mafia. Pero claro, que sea el exdirector del BBVA.
En fin,
vaya país que se nos va a quedar.
Sí. Eso es grave, vamos, que de ser cierto es gravísimo. Ahora, por grave que sea, una indemnización de ese calibre, supongamos que llega a buen término, pues supondría que el BBV recibiría como persona jurídica tal palo que probablemente entraría en un proceso de, como decíamos antes, de quiebra.
A mí es que me da la sensación de que el BBVA y el PSOE actual no son muy buenos amigos. Y eso que el BBV...
No son buenos amigos, eso es así.
El BBV le condenó las hipotecas al PSOE en la época de Felipe González, las hipotecas de la sede. El BBV, no el BBVA.
No, el BBV fue, el BBV.
Pasa que la A es la banca pública. Era Argentaria, que era la banca pública.
Al trasladar la sede social, que yo creo que el BBV la tiene ahora en Madrid, bastante, ¿no? Desde que empezó con las fusiones, pues se le ha quitado el amparo, la capa protectora del PNV.
Ya no la tiene. Ya BBVA es un banco muy nacional.
Tanto los dos bancos que dieron lugar al BBV, los matrices, fueron el Banco Bilbao y Banco Vizcaya. Los bancos
vascos.
Con sede en el... Después se le unió a esa fusión, se unió el Banesto, el Banco Central, bueno, no sé, alguno más. Y ahora quiero saber que la sede no está en el País Vasco. Entonces se han quitado la protección del BBV, pero en fin, de todos modos, esto es historia, lo que estoy diciendo, y una multa de 170 mil millones de euros.
Es una barbaridad.
Que es lo que tú y yo nos gastamos en...
¿En dos fines de semana?
Sí.
En pues, calcetines y pañuelos.
Sí. Supondría... ¿Y quién sería el beneficiario de esa indemnización?
Por Estado. Hacienda.
Bueno, pues luego entonces lo arreglamos. Luego
lo pagan los accionistas del BBVA y lo cobramos todos los españoles, que después se queda, ya sabes tú, ¿no? Los servicios públicos estos maravillosos que nos prestan queridos políticos.
Ya está.
Don Rafael, que no le coja mucha lluvia por ahí por la laguna, que salen grelos, que este año llevamos bastante ya.
Ya llevamos, sí. Están las losetas de la calle, están con una capa de moho que sí, que ya hace falta sol.